Antonio Vivaldi. ¿Qué hace que la historia ignore a un artista? ¿Su falta de talento? ¿El juicio de los hombres? ¿Ambas cosas? Y si suponemos que ese artista gozó de un gran talento y la causa de su olvido es el juicio de los hombres, ¿por cuánto tiempo se prolongará este olvido? ¿De qué manera se podrá reivindicar el error cometido? Es posible que Antonio Vivaldi rompiera algunas reglas morales, pero ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Y eso en su momento le valió la condena de toda una sociedad. Una sentencia exagerada para quien no hizo mal a nadie. Por el contrario, fue honesto consigo mismo y nos dejó una música que ha reconfortado e inspirado a millones de personas alrededor del mundo y lo seguirá haciendo mientras el planeta gire y la luz del sol lo caliente. No hay duda de que si hubiese tenido la posibilidad de escoger libremente qué carrera seguir, hubiese elegido la música y no el sacerdocio. Pero en aquella época los padres con dificultades económicas o de cualquier otro tipo preferían enviar a sus hijos al seminario, donde se les garantizaba comida y educación. Ese quizás fue el caso de Antonio, que a los 10 años ya estudiaba con el clero de la parroquia de San Geminiano, en Venecia, y luego de tomar los hábitos menores, en 1703 fue ordenado sacerdote. ¿Acaso tuvo otra alternativa? No lo creo. Sin embargo, día a día, al levantarse en la mañana mientras hacía su cama y veía la larga hilera de niños haciendo lo mismo, no le entusiasmaba asistir a la misa diaria ni a la lectura de las oraciones ni recibir la comunión que muchas veces le servía también de desayuno. Su interés estaba centrado en las clases de música, en la composición, en las teclas del piano y en las cuerdas del violín y, más tarde, en alguna muchacha que le hiciera la vida más agradable. ¿Que era un sacerdote y no podía hacerse ilusiones con una mujer? Es cierto, pero no se hizo cura por voluntad propia. Il Prete Rosso, el cura rojo, como le apodaban por el color rojizo de su cabello, no era realmente un sacerdote. Era un hombre común y corriente en desacuerdo con el celibato, que a pesar del amor a la música y a una guapa joven que lo había cautivado, no fue capaz de abandonar los hábitos porque eso significaba tal vez abandonar su trabajo, lo más importante para él como profesor de música, el que mantendría durante 37 años. Tenía 25 cuando en 1703 comenzó a dar clases en el convento de la Piedad, que daba albergue a niñas abandonadas y donde el veneciano llegó a formar una importante orquesta y un coro que ya era famoso por sus maravillosas interpretaciones. Hacía una noble labor con las niñas, todas ellas huérfanas, hijas de prostitutas no deseadas por las madres o por no poder mantenerlas. Las ponía en fila y una a una. Les pedía que dieran una nota para saber en qué parte del coro ubicarlas o que tocasen varios instrumentos y así darse una idea de cuál podría ser el más conveniente para cada muchacha. Se entristecía con las que rechazaba y se alegraba como un niño con las que quedaban seleccionadas. Es bueno saber que la mayoría de las obras de Vivaldi, 478 conciertos, 90 sonatas, 14 sinfonías, 60 obras sacras, 39 cantatas, 53 óperas, las compondría para este convento. La música y la educación musical de esas niñas lo eran todo para él. Renunció incluso a dar misas, cosa obligatoria para un sacerdote, alegando que su asma no le permitía realizar los sermones como era debido, que a veces le faltaba el aire y... ¿quería dedicar ese tiempo a la música a sus alumnas? ¿Era el asma producto de su rechazo al sacerdocio? Es posible. Pero ya que podía hacer, era un músico que no quería ser sacerdote y eso nadie lo podía cambiar. Tenía ya 40 años cuando una de esas niñas llamó en especial su atención. Se llamaba Ana Giró. Joven, hermosa y sus aptitudes para el canto eran notables. Ya se sentía enamorado cuando escuchó su voz, su melodioso cantar, por lo que esto solo acrecentó su sentimiento hacia ella. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Le doblaba la edad? ¿Él era un sacerdote? ¿Acaso una prueba de Dios? ¿El mismo demonio la había enviado? La miró durante largo rato y concluyó que aquello no podía ser obra del diablo, que sólo Dios podía haber creado semejante belleza. Llevaba un hábito blanco con una corona de flores en la cabeza y zarcillos de granadas en flor en sus orejas. Su piel era como el pétalo de una rosa que apenas despunta y el violeta de sus ojos contrastaba con el cabello color trigo, que en bucles le caía sobre los hombros y se derramaba hasta más allá de su cintura. Y aquella voz, la voz de un ángel,
Sample complete. Ready to continue?